Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en jaumepuyolcatjohn.com/contacto.
Buenos días, Ignasi. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jaume?
Bienvenido. Para mí es un verdadero placer poder conversar. Ya te he comentado antes con los micrófonos cerrados que te sigo desde hace casi 10 años. Sé que tú empezaste bastante antes, pero me gustaría, pues, a todas las personas que escucháis, pues tengáis en cuenta que para mí Ignasi es un referente dentro del mundo del naming. Creo que si a día de hoy me dedico a crear marcas también es gracias a su influencia. Por lo tanto, para mí, estar hoy aquí, pues me tomaría un café y estaría 4 horas hablando con él. De hecho, estábamos empezando a hablar y veía que pasaban los minutos y digo, me está contando cosas que le tengo que dar ya a grabar porque para mí son muy valiosas y voy a intentar que sea una conversación, una entrevista, no sé cómo llamarle, pero yo voy a disfrutar lo máximo posible y espero que vosotros que escucháis también disfrutéis. Ignasi, no sé si tanto en tu caso, porque voy a intentar preguntarte cositas que a lo mejor no son tan normales, pero a mí me gustaría la primera pregunta, teniendo en cuenta que estamos hablando con emprendedores, empresarios, tú para mí eres el especialista del especialista, ¿no? Y muchas de las preguntas que le hago yo a las empresas y a los emprendedores es ¿generalista o especialista? En tu caso, ¿qué te llevó a especializarte a branding y dentro del branding al mundo del naming?
Pues en mi caso fue una casualidad total, porque yo en ese momento, o sea, yo empecé a trabajar el naming de forma profesional en el año 95 del siglo pasado, cosa que eso ya, imagínate. Y en ese momento pues estaba trabajando en una agencia de publicidad y a la vez estaba compaginando ese trabajo con docencia universitaria y tenía una alumna, Judith, que me la encontré por un pasillo, la encontré muy feliz y me dijo que estaba muy feliz porque había empezado a trabajar en una agencia de creación de nombres que se llamaba Nomen. Y yo en ese momento pues ni sabía que esta agencia existía y tampoco sabía que existían agencias especializadas en crear nombres. Y entonces ella era una chica pues súper energética, ¿sabes? Y me dijo, oye, aquí en esta agencia donde estoy yo pues siempre necesitamos a gente que nos haga nombres. O sea, cuando entra un proyecto pues llamamos a una serie de personas, esas personas hacemos una sesión creativa con ellas en la agencia. Y bueno, nos hacen una lista de nombres y hasta el siguiente proyecto. Dice, ¿por qué no vienes? Mañana tenemos una sesión creativa. Y no supe decir que no, porque en ese momento pues tenía muy poca experiencia de la vida y el no me costaba muchísimo articular estos dos fonemas, el fonema N y el fonema no, yo los traducía como S y, ¿sabes? O sea, dentro de mi cabeza pensaba, porque tenía muchísimo trabajo, ¿no? Porque ya te digo, trabajaba en una agencia, freelance también como redactor creativo y además estaba en dos universidades dando clase. Y claro, yo pensaba, pero ¿cómo voy a hacer más cosas todavía, ¿no? Pero bueno, le dije que sí. Y a partir de ahí, pues resulta que descubrí mi vocación, ¿no? O sea, llegué, me plantearon hacer una lista de nombres, me pidieron 200 nombres. Era para Repsol, me acuerdo todavía, era para unas tiendas que tenían que hacer en sus estaciones de servicio, las que ahora se llaman Sprint. Y eso fue mi primer trabajo de naming en plan profesional. Entonces, claro, me dijeron, dentro de 3 horas tienes que entregar una lista de 200 nombres. Digo, ¿qué dices? Pero lo hice. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Y hasta a partir de ahí me fueron llamando y me especialicé por esto. O sea, no porque realmente yo en mi mente, ¿sabes?, tuviera un plan de decir, bueno, yo estudié publicidad y no es que yo dijera, pues bueno, una vez yo acabe mi carrera de publicidad, me voy a especializar dentro de la marca y dentro de la marca, dentro del naming. No, no, o sea, fue una cosa que vino totalmente inesperada, pero cuando vino la recibí con los brazos abiertos porque me encantó hacerlo. Más que la publicidad y de hecho abandoné la publicidad en que estaba trabajando para dedicarme a esto.
Es que menudo primer cliente, ¿no? O sea, el primer cliente ya, pum, Repsol. Y ahora, 800 proyectos después, ¿cuál dirías que me gustaría conseguir de esta conversación un top 3 de los que más te han gustado estos 800 y un top 3 de los, a lo mejor mira, no me digas tuyos, pero de marcas peor nombradas que hayas visto esos últimos, tus últimos años?
Es que claro, a ver, yo soy poco políticamente correcto porque claro, cuando normalmente cuando dices esta marca me parece una mierda, parece como si estuvieras atacando directamente pues a alguien de la competencia que lo ha hecho, porque claro, ese nombre lo ha hecho alguien, ¿no? Y cuando dices este nombre me parece horrible a nivel de nombre, pues a veces queda muy mal, ¿no? A mí, yo diría que uno de los peores nombres que yo he visto en el planeta en los últimos años ha sido, bueno, hay dos que odio especialmente, que son Naturgy y Bankia, ¿no? Me parecen abominables los dos, ¿no? O sea, veo una intención muy buena detrás de Naturgy, porque se entiende, ¿no? Dices, está la palabra nature y es, o natural, no sé, una de las dos, y está la palabra energy, pero no se pueden fusionar de la peor forma que lo han hecho, porque claro, la gracia de los que hacemos nombres y de las personas que tienen un poquito de sensibilidad y a crear palabras es precisamente pues crear palabras que suenen naturales, ¿no? Que fluyan, que tengan una forma pues como las de las palabras normales que utilizamos para hablar. Y cuando quieres fusionar cosas, pues claro, tienes que encontrar palabras que tengan estructuras comunes o letras comunes, ¿no? Y claro, la palabra nature y la palabra energy no tienen ninguna estructura común ni nada que se le parezca, y es lo que yo llamo un monstruo de Frankenstein. O sea, que es decir, voy a coger las piernas de una nadadora y los brazos de un, yo qué sé, de un tallador de árboles, los voy a juntar, los voy a coser y voy a crear un cuerpo nuevo, ¿no? Y le pasa un poquito como a Frankenstein, ¿no? Que claro, por dentro era muy buena persona, pero la gente desde fuera, cuando lo veía, pues se acojonaba, ¿no? A mí con Naturgy me pasa lo mismo, ¿no? O sea, veo la intención buena que hay detrás, pero te acojonas cuando lo ves. Y con Bankia también me pasa lo mismo, ¿no? Dices, bueno, somos un banco y nos vamos a llamar Bankia. Pues de puta madre, ¿no? Somos un vino y nos vamos a llamar Vinia, somos un coche y nos vamos a llamar Cochia. O sea, es una cosa que me parece tan absurda y además fue una cosa que costó un dineral, porque en ese momento, cuando se hizo el cambio de nombre, yo qué sé lo que leí, que habían pagado por esto, que dices, Dios mío, pero si un nombre como Bankia lo puede hacer un crío de 6 años, ¿no? Entonces, bueno, allá cada cual con su nombre, porque al final yo siempre digo que cada cliente tiene el nombre que se merece, ¿no? O sea, al final, bueno, pues si tienes un nombre como Naturgy, debe ser porque te mereces ese nombre, imagino, ¿no? Y no voy a hablar de más nombres malos porque con eso me acabo de hacer muchos enemigos seguramente ahora, y hay gente que me está odiando muchísimo y no me lo merezco por esto, pero bueno, seguro que me odian porque dicen este desgraciado pues que está diciendo, ¿no? Pero de otra cosa no sabré, pero de nombres sí.
De esto sí que tienes experiencia. De hecho, para que no se me escape, en el 95 ya dabas formación, ya trabajabas, ¿te puedo preguntar qué edad tenías?
En el 95. Bueno. Bueno, ahora tengo 53, o sea que en el 95, pues no sé cómo soy de letras, ahora mismo no quiero hacer restas. Yo nací en el 68, o sea que en el
18 años, 18, 19
en el, años. No, 18, no, 20, 20, 28 debía tener, porque en esa época, o sea, yo empecé a dar clases en la universidad con 22 y he estado 30 años justos dando clases hasta los 52. O sea, cuando empecé a trabajar en Nomen era bastante joven, pero bueno, ya estaba trabajando en publicidad y en la docencia, sí, siempre he trabajado mucho, es que bueno, ya lo ves, y ya te digo, voy disfrazado de currante siempre, yo siempre voy con bata de trabajo, siempre, no me la quito nunca.
¿Seguimos con los positivos? ¿Seguimos con dos o tres nombres top o no?
A ver, nunca, nunca me gusta hablar de nombres que he hecho yo porque eso me parece hiper egocéntrico, pero hay un par de nombres que siempre los pongo, además, en todas las normalmente en todas las entrevistas la gente siempre te pregunta qué nombres te gustan, ¿no? Porque claro, si tú te dedicas a hacer nombres, digamos qué nombres son nombres que consideres que son muy chulos. Y siempre pongo los mismos ejemplos que son del año del Catapún, además, ¿no? Porque siempre hablo de Kodak y hablo de Häagen-Dazs, que son dos marcas que realmente a nivel de nombre me encantan, pero, por ejemplo, me encantan muchos nombres, ¿no? O sea, WhatsApp, por ejemplo, me parece un nombre absolutamente maravilloso que ojalá se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Bueno, que a lo mejor si me hubiesen dado la opción de que se me ocurriera, a lo mejor se me habría ocurrido, quién sabe, ¿no? Pero como tampoco me la dieron, pues no se me ocurrió. Pero pues, estos son los tipos de nombres que digo, hostia, qué creatividad hay detrás de esa palabra y qué sensibilidad hay, ¿no? En Bankia no hay sensibilidad, o sea, es sensibilidad donde, ¿no?
Me quedo con estos tres, entonces, que como llevo años siguiéndote, más o menos ya sabía.
No, seguro que esto lo habías oído mil veces, porque es que ya te digo, siempre contesto lo mismo. Sigo pensando que son nombres muy buenos. Pues,
lo confirmamos. A mí me gustaría saber, dentro de tu metodología, cuando te encuentras con ese nombre, pues que a lo mejor tienes que hacerlo para un país en concreto y luego tienes algo muy similar en otros países, pero el cliente insiste, o incluso los típicos problemas para encontrar la disponibilidad de dominios y tal. Estos tipos de problemas de namer de día a día, ¿cómo lo solucionas, ¿vale? Y antes de que se me olvide, te lanzo la segunda pregunta ya, porque no quiero que se me olvide. Siendo nombrador, ¿por qué seguimos diciendo naming en inglés? Y no buscamos un propio naming para el naming, para nuestra profesión.
Bueno, primero te pregunto la primera, que ya no me acuerdo cuál era, pero creo que iba por estos problemas diarios. Sí, es que yo tengo una carta. Empezando, lo del tema de la disponibilidad de dominios me preocupa poco. A mí personalmente, ¿no? Porque siempre me preocupa más que un nombre se pueda registrar como marca, que encontremos un dominio, un .com exacto, ¿no?, a ese nombre, porque realmente la dificultad está más que en encontrar dominios, en encontrar marcas que se puedan registrar en las oficinas de marcas correspondientes de esos países donde tú quieres utilizar ese nombre, ¿no? Claro, al principio había muy pocas extensiones de dominio, porque básicamente estaba el .com, el .net, el .info, el .org y las extensiones territoriales de cada país, por ejemplo, el .es. Ahora ahí creo que son como 1,000 y pico, no sé si 1,200 o algo así, extensiones de dominio diferentes. Por lo tanto, realmente decir, ¡ay!, no encuentro una extensión de dominio es totalmente absurdo. O sea, además, cada día están saliendo extensiones de dominio nuevas precisamente para solucionar, ¿no?, esa situación de supersaturación a la que se había llegado. E incluso es posible, y será posible cada vez más, pues que tú puedas hacer que tu propio nombre sea la extensión de dominio, con lo cual, ¿sabes?, puedes hacer un punto Coca-Cola, un punto Google, una cosa de estas, se tendirá aquí, ¿no? Por lo tanto, ya el tema, no tenemos el punto com, me parece casi irrisorio, ¿no? Además que siempre se puede añadir un descriptivo para tener el punto com.
Claro, yo es un poco lo que defiendo, ¿no? Pero un poco, al menos en los trabajos que hacemos nosotros, que es más enfocado a pyme, .com o nada, ¿no? O como mucho .es.
Sí, lo entiendo, porque también hay clientes que me han planteado esto, ¿eh? O .com o nada, pero es que a veces dices nada. Porque me han llegado a pedir, es que nos gustaría que el .com tenga 4 o 5 letras. Dices, no quedan. No existe. No es que sea difícil, porque a veces cuando les dices esto no se puede hacer, te dicen, hombre, si hemos venido a ti precisamente es porque, claro, ya contratamos a un profesional para que nos haga lo difícil. Dices, no, es que eso no es difícil, es imposible. O sea, si quieres un .com de 4 letras, lo único que puedes hacer es comprarlo, porque ya no hay .coms disponibles de 4 letras. O sea, no sé si fue en 2015 o en 2016, se acabó el último .com de 4 letras. Por lo tanto, o lo compras y te gastas un dineral en él, que luego te dicen, uy, no. O inventas una cosa nueva.
Y esa opción de decir, mira, vale, estamos dispuestos a que tú nos crees el nombre y luego comprar el .com. Ahí ya se pierde un poco la magia, ¿no?, de encontrar un nombre virgen.
Bueno, más que la magia, lo que pierdes es el dinero, ¿no? Porque cuando llamas a la puerta de alguien que es propietario de un .com, que no lo tiene en uso, pero lo tienen ahí en un cajón esperando a que alguien se lo compre, pues claro, cuando llega ese alguien, por fin, que se lo quiere comprar, la gente se vuelve un poco loca. Porque he visto precios de .com, que además medio pronunciables, de gente que se vuelve loca, ¿no? Que te pide no sé cuántos miles de euros por una cosa que a él le ha costado $10, que la tiene ahí en un cajón sin uso, ¿no? Y que se le ponen pues los símbolos del dólar aquí en los ojitos, ¿sabes? Como en los cómics, cuando alguien pues se pone en contacto con ellos. Y yo recomiendo poco eso, ¿eh? La verdad, yo lo recomiendo nada, y más cuando tenemos mil y una extensiones disponibles o cuando podemos añadir un descriptor u otra palabra. Para el tener típico... el .com, realmente queremos un .com, ¿no? Pero ya te digo, el .com al final no deja de ser una dirección, no es tu marca. No tiene por qué ser lo mismo que la marca, o al menos yo lo veo así, ¿eh? Y para mí lo importante es que la marca esté disponible, registrable en esos países que te interesan. Y cuando no lo está, pues no se puede hacer nada. O sea, yo por eso siempre cuando empiezo a trabajar con un cliente, la primera cosa que le digo es, a ver, mentalízate que no te tienes que enamorar de un solo nombre, ¿eh? Por lo tanto, cuando yo te enseñe una lista de nombres, no tienes que decir, este es el nombre que me gusta, sino que lo que tienes que hacer es, estos son los nombres que me gustan. O sea, la mejor forma de asegurar el proceso es trabajar con listas de nombres, no con un solo candidato, porque pasan mucho estas cosas de, ostras, queremos registrar el nombre a nivel europeo, ¿no? Y dices, mira, existe una marca igual en Malta. Hombre, pero es que Malta, ¿nos va a joder Malta la marca comunitaria? Pues sí, Malta nos jode la marca comunitaria. Dices, pero si encima en Malta no vamos a vender. Ah, chico, pero como forma parte de la Unión Europea, pues si tú quieres una marca comunitaria, tiene que estar disponible en Malta. En Malta, en Polonia, en Hungría, en España, en Portugal, o sea, en los 27 países, ¿no? Y a veces, claro, estas cosas son cosas que cuestan un poquito de entender, pero bueno, claro, sí, cuanto más amplio es el ámbito de registro, cuantos en más países pues tú pretendes utilizar ese nombre, más problemas te vas a encontrar por el camino, tanto jurídicos como lingüísticos. Y eso, hay clientes que están muy mentalizados a eso y hay clientes que no. O sea, hay clientes que aguantan poco el dolor, como las personas, ¿sabes? Hay personas que aguantan unos dolores que flipas y hay otros que se les rompe una uña y aparece que eso sea el gran drama de su vida, ¿no? Pues con los clientes pasa un poquito lo mismo. Lo que pasa es que hay que irlos preparando, ¿no? Es decir, te vas a encontrar muchos problemas en el camino y van a ser estos. Yo creo que aquí también está un poquito la diferencia entre el que es un namer profesional y el que no, ¿no? O sea, el que lo hace en plan... que lo hace de vez en cuando porque, yo qué sé, tiene una agencia de publicidad o de diseño, de branding o de otros servicios, y de vez en cuando, pues, bueno, sale la oportunidad de hacer un nombre, y el que se dedica exclusivamente a esto, ¿no?
Ahí es la gran pregunta, ¿no? Yo siempre como contemplo que cuando nosotros nos responsabilizamos de crear una marca, crear un nombre, están estas tres partes, de la creativa, la lingüística y la legal.
Y la jurídica.
Sí, la jurídica. Claro, yo sí que es verdad que creo que donde más peso tenemos es en la creativa. Sin embargo, si las otras dos, no sirve de nada nuestro trabajo.
Es que no sirve. El problema es que no sirve. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque a veces... Mira, el otro día estaba presentando una propuesta de proyecto a un cliente y ese cliente, pues él mismo me comentó que había pedido otras propuestas a otras agencias, que es lo más normal del mundo, ¿no? Es como también cuando quieres pintar tu casa, pues no pides el presupuesto a un pintor, pides a dos o a tres, pues esto es lo mismo, ¿no? Y claro, me decía, bueno, yo qué sé, ¿cuál es la diferencia o cuál dirías que es la diferencia pues entre el servicio que tú ofreces y otros, ¿no? Y decía, bueno, para empezar no sé quiénes son los otros, porque claro, a lo mejor son también gente que está especializada solo en naming y probablemente debemos tener una metodología más o menos parecida, o a lo mejor pues es alguien que no está especializado en naming, pero que ofrece también el naming dentro de sus servicios, ¿no? Yo decía, probablemente pues la diferencia precisamente está en eso, ¿no? En que el que no está especializado en esto, básicamente lo que valora es la creatividad, O sea, lo que va a hacer son nombres, como te podría decir, nombres entre comillas bonitos, ¿sabes? De esos nombres que ves y dices, ¡ay, qué bonito! Y luego cuando vas a la oficina a intentar registrarlo, pues te llega un jarrón de agua fría por encima porque resulta que eso no se puede registrar por muy bonito que sea, ¿no? Porque esa agencia, pues básicamente lo que ha priorizado es eso, encontrar nombres bonitos. Yo no encuentro nombres bonitos. O sea, mi objetivo no es encontrar nombres bonitos, es encontrar nombres que se puedan registrar, ¿no? Y claro, esa chorrada que puedes decir, pues, ¿en qué cambia una cosa de la otra? Pues cambia absolutamente, porque ya cambian cómo haces los nombres, cómo los vas filtrando durante el proceso, cómo los presentas, qué nombres seleccionas, qué nombres priorizas para presentarle al cliente, ¿no? A mí lo bonito, ya te digo, a mí me da completamente igual que el nombre sea bonito o no. Me la suda.
¿Hasta cuándo tú te haces responsable de ese nombre? Porque imagino que luego tienes, pues, o un equipo de abogados colaboradores o claro, alguien que se encarga de hacer todo el seguimiento. En tu caso no es algo que hagas internamente, sino que tú tienes tu...
A ver, para mí la parte legal es la más, no es que sea importante, es la más importante. Porque al final la parte legal no solo consiste en ¿puedo registrar este nombre? La parte legal es una parte de vigilancia de la marca. O sea, no es solo ¿puedo registrar ese nombre? Sí, lo registro y ahí acaba el recorrido. No, es que no acaba. O sea, cuando tú trabajas con un agente de la propiedad, uno de los servicios que hace este agente, precisamente, y por eso le pagas los honorarios, es no solo para que registren tu nombre o soliciten tu nombre la marca en la oficina, sino para que haga un trabajo de vigilancia.
Te voy a poner una situación incluso personal de uno de mis negocios y luego ya veremos si lo dejo en la grabación o no, porque me da un poquito de vértigo, ¿vale? Amund.es, yo decido registrar la marca y cuando estaba registrando la marca se nos opone Garrigues defendiendo al Valencia Club de Fútbol, porque el Valencia tiene una de sus marcas que se llama... Amund Valencia, ¿vale? Claro. Garrigues, que de esto, pues al final, pues, no son unas personas que empiezan ahora a defender marcas. Nosotros desde aquí hemos podido registrar y ganar a Garrigues y conseguir Amund.es, ¿vale? Por tanto, cuando esto pasa, dices, tengo la sensación de que nuestro trabajo, si lo que estábamos diciendo, que lo más importante es tener un buen equipo de abogados, porque luego, igualmente, aunque tengas un buen equipo de abogados, como es el caso del Valencia, yo, desde mi humilde proyecto, he conseguido que me lo concedan. Por lo tanto,
es que a veces, yo te diría una cosa, a veces no es lo mismo un gran abogado que un gran agente de la propiedad industrial. ¿Sabes? O sea...
Te he pillado.
Que puede ser un despacho muy pequeñito de agentes de la propiedad industrial, pero que están muy especializados en esto. Solo tocan temas de marcas y de patentes, o a veces solo de marcas, ¿eh? Y por lo tanto, de eso, de esa especialidad dentro del derecho saben un montón y saben mucho más que un despacho grande. Y a veces tampoco es una cuestión de despacho grande, despacho pequeño. Es al fin y al cabo, pues que tú realmente en caso de oposición, pues tengas argumentos jurídicamente válidos para defender tu marca, ¿no? Empezando pues por a lo mejor una anterioridad, o sea que la tuya a lo mejor es anterior. A veces pues consiguiendo argumentar por qué tu Amund es diferente del otro Amund, porque a lo mejor las actividades que protege no son exactamente las mismas, o a lo mejor, yo qué sé, tú tienes unos elementos gráficos protegidos junto a tu marca que el otro no tiene y por lo tanto eso da distintividad a tu marca respecto a la otra, etcétera, etcétera. Pero eso, claro, es algo que hace un agente de la propiedad y el agente de la propiedad sabe cómo argumentar y cómo defender tu marca. Por eso esa es mi cruzada siempre, ¿sabes? Yo soy como un mormón de los agentes de la propiedad. O sea, a mí el colegio de agentes de la propiedad me tendría que pagar dinero, porque yo siempre lo que digo es, por favor, ten un agente de la propiedad. Nunca te gestiones tú mismo la marca. Porque claro, uno dice, hombre, es que si yo solicito mi marca directamente en la oficina española, vale 100 y pico euros la tasa. Ahora el pico no me acuerdo, pero no sé si son 130, 140. O sea, es muy, muy asequible. Y si lo hago a partir de, con un agente de la propiedad, pues tendré que pagar como mínimo 500 o 600 euros. Porque todo ese diferencial entre los 100 y pico y los 500 y pico son honorarios del agente de la propiedad. Claro. Pero claro, el agente de la propiedad cobra unos honorarios porque realmente hace un trabajo. No es un señor que simplemente rellena un formulario en tu nombre y ya está. Y por eso te voy a cobrar 500 euros, que eso sería como un robo, ¿no? Es que realmente hace un trabajo de defensa, de vigilancia de la marca, que tú no vas a hacer. Si haces tú directamente la gestión, o sea, si realmente te vas a ahorrar 500 euros, pero cuando te venga alguien y te ponga en una posición, pues te vas a cagar las patas abajo. Ahorrado 500 euros, ¿sabes? O sea,
este discurso es lo que yo siempre defiendo y les digo eso, que aunque pagues 500 euros a la gente, al final son una marca de 10 años.
Yo creo que son los 500 euros mejor pagados desde el punto de vista de gestión de marca que se pueden pagar. Y es que además a veces a mí me sorprende, ¿no?, que empresas que están especializadas, según ellas, están especializadas pues en creación de marcas para sus clientes a nivel amplio, ¿no?, cualquier aspecto de la marca, y no tienen un agente de la propiedad industrial con el que trabajan, que dices, perdona, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, no lo puedo entender, ¿no?
Nosotros trabajamos con varios, pero sí que te reconozco de que de 2010-2012 ahora se aprende a base de tortazos.
Claro, claro.
También me he encontrado con clientes que, lo típico, que les registró la marca la gestoría o lo hicieron ellos mismos y luego pues 20 años después te dicen, no, sí, yo registré la marca. Y digo, pues escucha, que es una cosa que se renueva cada 10 años. Es una cosa
yo no he pagado nunca una renovación. Dices, pues si ya no tienes la marca, ¿no? O sea, y te has enterado, pero esa marca ya no es tuya, ¿no?
Y dentro de tu proceso, porque claro, a mí me da la sensación de que dentro del mundo pyme o emprendedor, pues claro, un emprendedor que está montando su negocio y le dices, tienes que pagar 500 o más para registrar tu marca y tal. Yo te digo, el ejemplo que te explicaba antes, te digo, vas a registrar algo para los próximos 10 años y es como, no, realmente no te puedes permitir como si fueran 50 euros al año. Es que te vas a gastar más en el tóner de la impresora o en el papel higiénico de tu oficina.
Yo tampoco voy a cargar contra los emprendedores porque yo he sido emprendedor y sé lo que cuesta montar un negocio porque yo lo he montado y sé lo que implica. Y por lo tanto no me voy a cargar eso, ¿no? Pero cuando uno tiene que montar un negocio, pues tiene que alojar una serie de dinero para una serie de cosas, ¿no? Y del mismo modo que si tú a lo mejor pues necesitas un despacho, no lo puedes hacer desde casa, ¿no?, porque a lo mejor vas a recibir clientes o yo qué sé, ¿no? Necesitas un local donde tú vas a ofrecer tus servicios o lo que sea, o tus productos. Y ese local lo tienes que arreglar y tienes que invertir en él y yo qué sé, te tendrá que venir lo que te decía antes, ¿no?, un pintor a pintar las paredes, pues el nombre es lo mismo, el nombre y el logo y el no sé qué. O sea, son diferentes servicios que tú necesitas y que como tú no los puedes hacer, pues los tendrá que hacer alguien por ti y los tendrás que pagar. Y evidentemente, pues hay muchos niveles de precio, tanto en pintores de paredes como en gente que hacemos nombres, ¿no? Por lo tanto, no hay que ir al más caro ni a lo mejor al más barato. O sí, da igual, o puedes ir al más barato, pero tendrás que pagar al fin y al cabo para que te hagan eso, ¿no? Yo creo que muchas veces en la mentalidad del emprendedor es, soy emprendedor, házmelo gratis. Porque es que hay gente que me ha llegado así. O sea, es que soy emprendedor, es que esto, dices, ya, yo también, ¿no? O sea, entonces, pues, y pago. Pues, oye, nos tenemos que acostumbrar que aunque seamos emprendedores, pues tenemos que dedicar una cierta inversión a cada una de las cosas que son necesarias para realmente arrancar ese negocio. Y yo creo que más necesario que una marca, cuando tú arrancas un negocio, es que no hay nada. Es que si no tienes una marca, mejor o peor, ¿eh?, la que sea, pero si no tienes una marca, no tienes nada. No tienes nada. La marca es el nombre a través de los que los demás, tus posibles clientes, te identifican, te reconocen y te recuerdan. Por lo tanto, si no tienes marca, no tienes nada. No tienes nada. Y entonces, claro, eso cuesta un dinero. Evidentemente, ya te digo, hay muchos profesionales que hacen eso y hay gente que por una marca te pedirá Mira, el otro día me decía, hay uno que me ha pedido 500 euros, dices. Pues oye, ve con él. Ve con él porque eso es baratísimo. O sea, si realmente te hace un proceso bien hecho por 500 euros, ni te lo pienses. Y hay gente que te pedirá 50.000 por hacer lo mismo, ¿no? O sea, entre ese abanico de los 500 y los 50.000, pues evidentemente hay muchas opciones, ¿no? Y creo que para todos los bolsillos.
A mí me gustaría me gustaría preguntarte también por la metodología, ¿no? Porque teniendo en cuenta de que tu proceso no acaba hasta que acaba la parte jurídica, cuando yo he revisado propuestas de agencias más grandes o tal, pues te ponen el número de creativas de creativos que participan en el proceso, el número de semanas que están, y eso es como poner en valor. Que pues a más creativos o más tiempo, mejor será el nombre. Y yo ahí discrepo un poquito, aunque es verdad que en algunas propuestas sí que lo he tenido en cuenta para poder conseguir venderlas, ¿no? Y respecto a o sea, más que el precio, porque digo, yo cuando empezaba también he hecho propuestas de naming de 500 y ahora hago de 2.000, 3.000 y un poquito más, pero también. Es que también depende un poco de quién tienes delante, ¿no? Es lo que te decía, una pyme no lo va a valorar tanto a lo mejor como una multinacional que ya ha creado no sé cuántos nombres y sabe lo que realmente es hacer un buen proceso o no hacer un buen proceso, ¿no?
Claro, hombre, a las multinacionales es verdad que, o sea, cuanto más grande es una empresa y más marcas tiene, pues más probabilidades hay de que ya haya estado involucrada en otros procesos de creación de nombre y por lo tanto, pues ya esté de alguna forma acostumbrada a trabajar con especialistas, pues en naming, en diseño, en esto, en lo otro y por lo tanto, a cada cual, pues ya le, digamos, ya le derivan, pues el trabajo que le toca. En empresas más pequeñas, donde a veces no nunca han trabajado eso, o emprendedores, pues es que hay mucha gente que ni tan siquiera sabe, ¿no? Que hay gente que nos especializamos en crear nombres. Por lo tanto, claro, si tú ni tan siquiera sabes que existe eso o que haya gente que se pueda ganar la vida inventándose palabras, pues a lo mejor que, claro, que te pidan, yo qué sé, 10.000 euros por una palabra, vas a decir, este tío se ha vuelto loco, ¿no? Pero si yo cada día mientras me ducho me invento palabras, ¿no? Dice, ¿cómo le voy a
Ahí.
pagar a este tío? Pues o sea, no está en sus cabales, ¿no? Y dices, bueno, ya, cada cual vive de lo que puede o de lo que sabe, ¿no? Pero esto sí que es verdad que claro, en las agencias grandes suelen tener equipos grandes, por eso son grandes, ¿no? Claro, que tú tengas un plantel, por ejemplo, de 20 creativos, que voy a aclarar, siempre son creativos freelance, porque no existe ninguna agencia de naming en el mundo que tenga una estructura tan grande como para tener 20 creativos en esa oficina en plantilla. Esto no existe. O sea, te lo pueden vender, pero eso no existe.
Especialistas, seguro que no.
Eso no existe. O sea, sí, como freelance, sí. O sea, antes te comentaba, mientras aún no estábamos hablando así oficialmente, estábamos en nuestra pre-charla, te comentaba que una de las agencias en las que yo trabajo se llama Brand Symbol, es una agencia de Estados Unidos y que están especializados en tema farmacéutico. Ellos tienen un plantel de creativos donde estoy yo y están como unas 20 personas más. Pero claro, no es que estemos en nómina de esta agencia, sino cuando tienen un proyecto, lo que ellos hacen es no lanzar el proyecto a los 25 creativos que tienen, sino que ellos seleccionan tres creativos o máximo cuatro, y esos tres o cuatro son los que van a participar en ese proyecto. O sea, realmente es muy difícil, es casi, te diría que, a ver, yo he trabajado en muchas agencias y conozco la metodología de muchas. No conozco ninguna realmente a día de hoy, a lo mejor hay alguna, ¿eh? Pero no es habitual que en un proyecto de naming participen más de tres o cuatro creativos, aunque te pongan que tienen 25. O sea, no es que sea
Claro.
mentira que tengan 25, los tienen, están por ahí repartidos por el mundo, pero no van a estar los 25 creativos ahí trabajando en tu proyecto, porque eso tendría un coste que es inasumible, o sea.
En tu caso, individualmente cada uno con su metodología y luego entregáis o trabajáis conjuntamente comparando propuestas y tal? No, no. Son freelance que no tenéis nada que ver uno con otro.
Cada uno recibe el briefing. A cada uno de los freelance nos mandan la estrategia aprobada por el cliente, la estrategia creativa.
Y que empiecen los juegos del hambre.
Exacto. Tú presentas, te piden, me tienes que mandar 100 nombres. Por ejemplo, tú les mandas 100 nombres, pues que respondan a esa estrategia. Y ya está. Yo no sé qué 100 nombres ha mandado, pues otro de los que también está trabajando ahí. Porque yo simplemente, en ese caso, estoy pues como productor de nombres. No estoy en la fase de selección, ni presentación al cliente, ni nada. Por lo tanto, ya ahí ni pincho ni corto. Me dicen, necesitamos nombres, toma nombres. Ya está.
Y dentro claro, de esto, esa...
Eso no es lo que yo hago, por ejemplo, si yo tengo un cliente directo que viene a mí, ¿no? No soy simplemente un tío que voy a hacer unos cuantos nombres, sino primero voy a plantear una estrategia, después voy a hacer unos nombres, voy a seleccionar, voy a presentar, voy a argumentar, voy a estar pendiente del tema de registro, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que hay un seguimiento, pues, de principio a fin. Por eso te comentaba antes que cuando alguien, pues, un supuesto profesional del naming, pues, presenta un presupuesto de 500 euros para hacer todo eso, pienso, ¿cómo se puede hacer todo eso? Porque, claro, todo el proceso de naming de principio a final es un montón de horas. Tú lo sabrás, o sea, es un montón de horas. Dices, ¿cómo puede ser rentable cobrar 500 euros con esa cantidad de, no horas, días enteros de trabajo, días y días y días? O sea, es inviable.
Como planteo como tres situaciones, trabajar a través de agencia, trabajar directamente para... la multinacional, ya sea a través de su departamento de marketing o lo que sea, o trabajar directamente para una pyme con el propietario. ¿Tú sigues haciendo proyectos directamente para una pyme, para el propietario, o siempre tienes este intermediario, ya sea la agencia de...
No.
Cuéntame, no, es que me gustaría saber, porque son como tres metodologías, desde mi punto de vista, totalmente diferentes, ¿no? O sea, al ser tan especialista, entiendo que tienes agencias de diferentes lugares del mundo que ya cuentan contigo, tienes multinacionales españoles e internacionales que cuentan contigo dentro del departamento de marketing o lo que sea, pero esas marcas donde tú llevas la comunicación al cliente, donde tú haces la venta, donde tú negocias, entre comillas, la propuesta y todo, haces el briefing y tal. Mi pregunta es si me puedes decir por encima tiempos y tarifas, si puedes, y sobre todo con cuál estás más cómodo, con cuál disfrutas más, si puedes decirlo.
Disfrutar más es muy fácil decirlo, porque disfrutar más disfruto cuando tienes el control de todo. O sea, una cosa es lo que te comentaba antes, de que te llame una agencia y te diga, necesito que me mandes 50 nombres o 100 nombres o los que sean a partir de este brief, donde tú no has estado con el cliente, no sabes ni qué cara tiene, ni el cliente final, me refiero, tampoco sabe ni de tu existencia. No has participado en la recogida de briefing ni en la elaboración de la estrategia. Es una estrategia que tú ya recibes hecha, que a lo mejor tú la habrías hecho de otra forma o no, ¿eh? No digo que sea una estrategia que esté mal hecha, ni mucho menos, ¿no? Pero tú no has participado ahí y entonces tú te limitas a traducir esa estrategia en nombres, entregar los nombres y adiós, ¿no? O sea, claro, eso, ¿cuánto te lleva a hacer esto? Pues normalmente para este tipo de servicios nos suelen dar entre 2 y 3 días de tiempo, normalmente.
A veces para crear 50 nombres.
Sí, eso es un módulo creativo, depende de para qué agencias haces 50, para otras agencias haces 100, los filtras más, los filtras
Estamos
menos.
¿Estamos hablando de 30 horas de trabajo?
No, si te digo, si en un par de días, a veces en un par de días te los piden, pues pueden ser unas entre 5 y 10 horas de trabajo. Y también depende mucho de la experiencia, ¿no? Yo ahora te puedo hacer una lista de 50 nombres que te cagas, no es por nada, porque claro, llevo 30 años haciéndolo en un par de horas y esto en un hacer esos 50 nombres me habría costado 2 días enteros de trabajo y ahora te lo haré en 2 horas y verás la lista y dirás, joder, es que me gustan todos, ¿no? Y dices, hombre, claro, porque los he hecho yo, ¿no? ¿Cómo no te van a gustar? No es imposible que no te gusten. Eso ya te digo, eso es un tipo de trabajo muy rápido, porque es un módulo, simplemente recibes, entregas, en 2 días está hecho y depende. Hay agencias que te pagan una cosa y agencias que te pagan otras.
No, pero antes has comentado, Ignasi, comentado cómo vas a cobrar 500 euros si vas a hacer un montón de horas. Y ahora comentamos claro. Claro, yo creo que las horas al final, entre comillas, es lo de menos. Porque si tú no cobras por hora, tú cobras por hora. ¿Tú cobras por hora?
No, sí y no. O sea, yo cuando entrego un presupuesto, doy un precio. Pero cuando doy un precio, yo he tenido en cuenta cuántas horas creo que voy a dedicar en ese proyecto.
Y si lo haces haces 50 nombres en 2 horas y vale menos que si lo haces en 2 días.
A ver, el módulo creativo siempre es una entrega de unos 50 o de 100 nombres, depende, porque con unas agencias es de un tipo y depende de lo que ellos necesiten, ¿no? Y es un precio cerrado. O sea, el precio del módulo creativo no cambia en función de si yo voy a dedicar más horas o menos, pero yo sé que normalmente, por la experiencia que tengo, ¿no?, por la cantidad de veces que lo he hecho, pues sé que para hacer un módulo tardo normalmente 5 o 6 horas, a no ser que sea una cosa hiper complicada, que a veces también las hay, ¿eh? Que dices, hostia, a lo mejor te piden trabajar unos nombres muy específicos, de un concepto muy específico que te tienes que documentar un montón porque no es lo típico, y eso te va a llevar más tiempo. Porque claro, tienes primero que recoger toda una serie de información tú para poder hacer esos nombres, y esa recogida de información a lo mejor te lleva 3, 4, 5, 6 horas de estar ahí en internet pues buscando, ¿no? Para tú poder tener suficiente léxico, ¿no?, para poder hacer los nombres. Pero en principio tú ya sabes lo que te decía, ¿no? Pues voy a estar 5 o 6 horas, por lo tanto, si yo quiero que eso me salga a cuenta, pues tengo que cobrar tanto, ¿no? En el caso del proyecto completo, yo también preparo los presupuestos un poquito pensando en eso, de decir, bueno, tendré que hacer un trabajo tendré unas reuniones con el cliente, ¿no?, que serán pues la recogida de briefing, la presentación de la estrategia, la presentación de los nombres, la presentación, por lo tanto tendré 4 presentaciones, estos son tantas horas, más o menos, ¿eh?, siempre es un más o menos. Voy a dedicar tantas horas a confeccionar la estrategia, más o menos, voy a dedicar tantas horas creando, seleccionando, validando, no sé cuán, y al final dices, todo este montón de horas, que como mínimo será esto, pues para que me salga a cuenta o para que yo me sienta bien pagado habiendo hecho eso, al menos tengo que facturar tanto. Y eso es lo que pongo en el precio del presupuesto. Es así, ¿eh? O sea, no lo materializo en horas, o sea, no lo especifico de decir, mira, confección, recogida del briefing, 3 horas, confección de la estrategia, 12 horas. No lo hago así, pero yo mentalmente sí que lo hago así. Claro. O sea, porque claro, si no, es muy fácil que te puedas pillar los dedos. Porque tú imagínate que piensas que en hacer ese proyecto vas a dedicar, imagínate, ¿eh?, una semana entera de trabajo y luego por circunstancias X tienes que dedicar 4. Pues claro, si tú has presentado un presupuesto para que te saliera a cuenta una semana de trabajo y dedicas 4, pues al cabo de 3 meses tendrás que cerrar tu negocio de naming porque estarás en la ruina, porque dirás, hostia, no me sale el número de ninguna forma, ¿no? Entonces, para que eso no pase, pues... Pero yo creo que eso forma parte de la experiencia también, porque yo ahora sé muy bien lo que tardo en hacer cada cosa, porque claro, llevo 30 años haciéndolo, entonces sé muy bien lo que me va a llevar... Y por eso puedo preparar también presupuestos muy, muy ajustados, ¿no? Porque realmente no me pillo los dedos.
A mí esta parte más de presupuestar, de negociar, y creo que es de las pocas cosas que estoy seguro que hago muy bien. A mí lo que me preocupa es que estamos hablando de una semana, 2 semanas, tantas horas, pero también hemos dicho que somos responsables hasta que la parte jurídica termina, ¿no? Tanto, por eso te preguntaba sobre los tiempos. Es decir, tú probablemente entregas esta cantidad de nombres en 1 o 2 semanas, pero luego ese proyecto...
Un módulo es una cosa, ¿eh? Un proyecto completo, o sea, de esos que te decía que desde el inicio hasta que está terminado, normalmente... 6 meses. No, unas 4 semanas, más o menos.
Pero 4 semanas no te garantizan que ese nombre...
No. Hombre, no. Pero es que, a ver... Y yo considero que mi trabajo está hecho. Una vez he presentado los nombres, hemos validado jurídicamente esos nombres, tenemos un informe positivo por parte de un agente de la propiedad y también hemos validado lingüísticamente esos nombres y tenemos un informe positivo de esa validación lingüística. Te lo digo porque yo no lo doy por terminado una vez la oficina dice marca concedida, porque eso a veces, o sea, lo normal es que
ya
tarde.
Depende de ti, ¿sabes?
No. Primero que no depende de ti, pero suelen tardar de 5 a 7 meses, pero eso es lo que tarda, por ejemplo, la oficina europea. Pero una marca, por ejemplo, que tú solicites en India o en China, que son dos países de los que van más lento, puedes tardar de 3 a 7 años a que te concedan la marca. Imagínate que tú no dieras por terminado el proyecto hasta que han pasado esos 7 años y la oficina de la India pues ha tenido el placer de conceder esa marca que se solicitó hace 7 años y tú estás ahí 7 años pensando, bueno, yo qué sé, a lo mejor me muero de viejo y esa marca todavía no está concedida, hombre.
Eso es lo que me preocupaba cuando estábamos hablando de que nuestra responsabilidad también es jurídica. Claro, nosotros también,
en parte, pero ya te digo, no, o sea, tú no puedes realmente controlar qué va a hacer el funcionario que reciba tu, o sea, esa solicitud, cómo se va a tramitar eso dentro de la oficina, porque a veces pasan cosas raras que desde fuera no sabes. Y eso se va eternizando, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo es posible que tarden tantos meses en conceder esto si en principio no ha pasado nada? Pues vete a saber, nadie lo sabe, o sea...
Ni más con pandemia que por en medio.
Claro, ¿por qué se ha encallado esa solicitud ahí? Pues vete a saber. Es que a veces no lo sabes y van pasando los meses y dices, pero ¿cómo es que esto no lo conceden? Y no lo conceden. Claro, si tú te responsabilizas de eso, eso no es tu responsabilidad, porque no es que tú hayas hecho mal el trabajo... O lo podrías haber hecho de otra forma, ¿no? O sea, tú has hecho tu parte de trabajo, lo has hecho cuando tocaba, como tocaba, y luego una vez en la oficina, pues a veces sigue el proceso normal y a veces se encalla, vete a saber por qué, pero no es por una causa imputable a ti que digas es que lo has hecho mal y por eso se ha encallado, no. Puede ser una cosa absolutamente burocrática que vete a saber por qué esa cosa está ahí atorada y no hay forma de que se mueva, ¿no?
Yo te digo, a mí en estos casos nos ha pasado crear la marca, comprobar la disponibilidad, la parte de dominios que también hacemos y luego eso, un año después o lo que sea, que haya pasado algo y al final pues yo, es lo que quería preguntarte, digo, porque es que al final
no terminaría nunca. Y a veces es el propio cliente, ¿sabes? O sea, mira, una de las marcas más recientes que ha salido es la marca Irio de servicios de alta velocidad, un competidor del AVE y del ABLO y tal, que eso es una marca que hice en 2015. En 2015, o sea, y no ha salido hasta ahora, pues porque por temas de la propia organización, de la empresa, etcétera, 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 pues no la han dado a conocer hasta ahora. Claro, tú imagínate que te dicen, bueno, es que hasta que lancemos esto, pues no... Dices, bueno, me tengo que esperar 6 años, o sea, yo el trabajo lo he hecho ahora, ¿no? O sea, tú me lo has encargado ahora, te lo he hecho ahora, pues esto está terminado ahora, por lo tanto, lógicamente, se tiene que facturar y cobrar. Quiero decir que puede haber muchas consideraciones que hagan que una marca se retrase, que no son imputables a quien ha hecho el nombre. Otras pueden ser imputables, ¿eh? También no quiero decir que los que hacemos esto no nos equivoquemos, seamos infalibles, porque también he cometido alguna cagada que con el tiempo lo ves, que por suerte ahora hace tiempo que no, pero que cuando pasa dices, Dios mío, ¿cómo me ha podido pasar esto? ¿No? Y esto sí que es culpa mía, o sea, esto no le puedo yo achacar a que la gente, el no sé quién, no, o sea, dices, la he cagado yo totalmente y la cosa ha acabado
también
a lo mejor.
Como...
Sí, hombre, pasa que con la experiencia... Pienso que también pasa menos. Es lo que te decía antes de que lo importante cuando trabajas un proceso de naming es trabajar con, creo que es muy importante con un especialista porque el especialista conoce todos estos temas legales y lingüísticos porque se los encuentra cada día en la mesa, en todos los proyectos que está trabajando y cuando lo hace más alguien en plan más amateur, normalmente este tipo de cosas las desconoce y suele ser por donde pinchan los procesos de naming, no tanto por un tema de creatividad que digas, hostia, me han hecho unos nombres que son horribles a nivel creativo, que a veces también, lo que comentábamos antes, no quiero volver a exorcizar esos fantasmas, ¿no? Pero más que nada es por temas de estos, ¿no? Decir, hostia, nos hicieron un nombre súper chulo, pero cuando fuimos a registrarlo, pues no se pudo, ¿no? Dices, sí, estamos donde estaba, o sea, sin nombre.
Con el tiempo a eso aprendimos que se tiene que entrar el informe de nuestro colaborador de propiedad intelectual, y ahí pues eso era una forma de cubrirnos las espaldas, porque luego
creo que eso es muy importante, y sobre todo tener, no solo trabajar con un agente, que eso es básico, ¿no? Sino trabajar con un buen agente. Lo digo porque
ya me pasas un
ánimo de criticar, pero ¿sabes qué pasa? Que hay muchos agentes de la propiedad, y como he trabajado con muchos, porque a veces trabajas con el del cliente, yo normalmente trabajo desde hace 20 años con el mismo, porque le tengo una confianza ciega. Ha gestionado docenas y docenas de marcas y no nos han echado ni una sola marca de los que ha gestionado ella, ni una. En todos los años, que eso es casi imposible, pues, oye, lo ha conseguido. Entonces, a mí cuando mi agente me dice, no vayamos con ese nombre, yo automáticamente, ese nombre está muerto, ¿no? Y si me dice, veo que hay posibilidades, pienso, oye, pues adelante, ¿no? Pero a veces hay agentes que tienen el boli rojo muy fácil, ¿sabes? O sea, como no lo han hecho ellos, es muy fácil decir, uy, no, olvídate de esto, uy, no, este imposible, uy, este fuera. Y a lo mejor les pasas una lista de 15 nombres y se cargan los 15, que dices, o sea, tenemos que ser también un poquito posibilistas, ¿sabes? Y el agente de la propiedad, como es muy consciente de que registrar es complicado, tiene que analizar muy bien. O sea, es muy fácil decir, nada de esto que me has pasado sirve, mándame más nombres, ¿no? Claro. Dices, coño. Y claro, toda
que
la
tengo
vida
una reunión dentro de 10 minutos y sí, venga.
Tú eres un psicópata asesino de nombres que te cargas todo lo que te ponen por delante. Y dices, pues no, si caemos en las redes de un agente de la propiedad de esos, que también los hay, pues hostia, mal vamos, porque tendremos que repetir el trabajo una y mil veces.
Te voy a hacer dos preguntas muy al grano, porque no, ya me tengo la sensación de que te estoy quitando demasiado tiempo. Pero, ¿cuánto vale trabajar con un especialista o contigo, que es lo mismo, y esta cantidad incluye el coste de propiedad intelectual o eso lo factura aparte la otra profesional?
A ver, trabajar conmigo, ya te digo, depende, porque depende de si hago un módulo o hago todo el proyecto completo.
Todo el proyecto completo.
Pues cuesta, yo normalmente por un proyecto completo, no distingo entre un proyecto nacional y un proyecto internacional, porque el tiempo que yo dedico, el tiempo de confección de la estrategia y la creatividad es el mismo, las validaciones son diferentes, por lo tanto no cuesta lo mismo registrar una marca en España que en muchos países, o registrarlo, eso es evidente, ¿no? O comprobar la viabilidad jurídica en España, que es más barato que comprobar la viabilidad jurídica en varios países a la vez, ¿no? Que es más caro. Y eso al final es una cosa que yo simplemente estoy ahí gestionándolo, pero que al final lo hace y lo cobra el agente de la propiedad, igual que las tasas de registro, ¿no?
Tú cobras la gestión, pero
a ver, sí, cobro si yo llevo ese tema, pues cobro una pequeña comisión sobre lo que la gente, no sobre sus honorarios, ¿eh? O sea, todo lo que son honorarios de agente lo factura directamente la agente, yo ahí no intervengo. Sobre lo único que yo cargo una comisión es sobre el filtro jurídico, si lo gestiono yo, es sobre eso. Y ya te digo, si yo hago todo eso, pues suele estar entre los 3.000 y los 5.000 euros, depende del grado de complejidad del proyecto, porque es lo que te decía antes. Si por lo que ya me explica el cliente que necesita, yo preveo que voy a dedicar pues X horas o X días o semanas en hacer eso, pues se puede acercar más a los 5.000, y si veo que voy a dedicar menos, que suele ser lo normal, ¿eh? Se acerca más a los 3.000. O sea, yo normalmente la mayoría de proyectos de presupuestos que suelo hacer, el coste creativo suele estar por los 3.500 euros, 3.500, 4.000. Y luego, aparte, está el tema jurídico y aparte está el tema lingüístico, porque eso depende de cuántos nombres validemos.
Y de la misma manera que tienes ese colaborador jurídico, también tienes tus colaboradores lingüísticos por país.
Sí, hombre, eso es muy importante. Yo trabajo con una empresa que es del grupo Nomen, que es donde yo trabajaba antes, que se llama Intercheck. Además, o sea, lo puedo decir tranquilamente porque son súper especialistas en temas de hacer controles lingüísticos. Entonces, cuando hay un control lingüístico, yo me pongo en contacto con Intercheck, le digo los nombres y los idiomas y los países donde se tiene que validar eso, y ellos me mandan pues unos resultados que son unos resultados, digamos, que no son enseñables al cliente, ni en formato, ni en cómo está procesada la información. Entonces, yo lo que hago cuando recibo los resultados de Intercheck es hacer un documento que el cliente pueda entender, de un documento pues con todos los resultados, conclusiones, recomendación, etcétera, que eso sí que lo puedes enseñar, ¿no? Por lo tanto, yo cobro también por hacer ese documento.
Está siendo una mentoría más que una entrevista, porque ya te digo, llevo casi 10 años siguiendo todo esto, y para mí ha sido una cura de humildad en muchos puntos, porque tú estás hablando de que llevas 30 años, yo tengo 30 años, o sea, yo...
Bueno, no llevo 30 porque empecé en el 95, o sea, 30 de docencia sí,
bueno,
de naming especializado solo llevo 27, o sea, tampoco voy a exagerar. Pero
para lo que iba a decir,
o sea, no llevo.
Pero para lo que iba a decir, al final es lo mismo, 27 o 30, al final yo llevo unos 5 años creando marcas y muchas cosas. Es que ahora no sé por qué se está perdiendo la conexión y estamos hablando. ¿Qué decías?
Porque ha pasado otra vez lo que te comentaba antes de que entraba una llamada, que la acabo de creo que debe ser la misma persona que dice, ¿por qué no me cogen el teléfono? ¿No? Pues,
está insistiendo. Te decía que tú has comentado que llevas 30 años, 27, como especialista. Yo tengo ahora justo, acabo de hacer los 31, llevo creando marcas unos 5 años, y el tener la oportunidad de que respondas sin filtros a todo lo que te he pedido, para mí ha sido un honor. Tengo todavía muchísimas dudas y muchísimas cosas que diría, hostia, que te preguntaría, pero no quiero abusar más de tu tiempo.
Vemos la entrevista mensual de media hora.
No, lo que sí que he pensado es que debería haber puesto en contacto contigo hace más tiempo, ¿no? Porque he seguido todos tus cursos. De hecho, ahora que todos tus libros, cursos, todo lo que hayas podido hacer, y ahora veo que digo, pues eres más accesible y me has ayudado.
No, eso sí, siempre he sido súper accesible. O sea, que quede claro que si no lo has hecho antes ha sido porque no has querido, no porque lo hicieras y yo dijera, no
estoy para... Porque hoy en día estamos acostumbrados que pues estas personas que tienen, dedican tanto tiempo a las redes y todo, pues como da la sensación de más accesible. En tu casa, honestamente, Ignasi, quería estar preparado, o al menos pensar que yo estaba preparado para poder tener una conversación a la altura, para no hacerte perder el tiempo y para no faltarte en respeto con preguntas a lo mejor todavía más juniors.
No, piensa una cosa, nunca he dicho que no a cualquier entrevista o algo así, porque yo creo que es realmente porque me gusta mucho lo que hago. Entonces, para mí es muy divertido hablar de lo que me gusta hacer, ¿no? No sé, el trabajo que hago es el que he decidido y no es una cosa que digas cuando entra un proyecto, como me pasaba en publicidad, ¿eh? O sea, no recuerdo mi etapa como publicitario como feliz, porque era un trabajo que sabía hacer, pero no me gustaba hacerlo. Entonces, cuando entraba a trabajo era más eso de decir, oh, Dios mío, otro... tal, otra, tal. Siempre era ese tipo de sensación de otra cosa. En cambio, cuando me entra algo de naming, sea lo que sea, por pequeñito que sea o por súper grande que sea, pienso, ay, qué bien, ya tengo otra cosa por hacer, ¿sabes? Entonces, claro, me gusta hablar de esto, entonces cualquiera que me propone, oye, hablamos y tal, digo, venga, sí. A veces me cuesta un poquito más el encontrar un hueco, porque a veces tengo semanas de esas que dices, Dios mío, ¿no? O sea, no sé cuándo voy a hacer nombres porque es una reunión tras otra y no sé cuándo voy a pensar, ¿no? Pero bueno, siempre se acaba encontrando el hueco, eso seguro.
No voy a hacer nada mensual ni anual, porque sería un poco cara dura, pero sí que tener el contacto y poder comentarte algo más adelante, pues sería...
Hombre, cuando quieras.
Y... Y la última pregunta, y terminamos con esto. ¿Tienes un límite de propuestas mensuales o anuales? ¿O vas haciendo? Es decir, ¿puedes hacer 25 propuestas al mes o 5 propuestas a la semana o tal? O imagino que después de tanto tiempo tendrás tus máximos, ¿no?
No sé si a propuestas te refieres a proyectos en los que puedo trabajar.
Sí, proyectos, o sea, clientes activos.
No tengo un límite. A ver, no tengo un límite concreto. Lo que pasa que sí que digo que no a bastantes cosas. También me dicen que no a mí, ¿eh? Porque me piden muchísimos presupuestos que ni tan siquiera me dicen gracias, lo he recibido, ¿no? Con lo cual deduzco que no les ha interesado la propuesta recibida, ¿no? Si ni tan siquiera dicen gracias por haberme la mandado. Pero sí que digo que no a bastantes cosas porque a veces me coinciden tantos proyectos que abordar uno nuevo es que ya no tengo tiempo, ¿no? A veces, a ver, decir que no de entrada no lo suelo decir, pero sí que suelo decir, oye, ahora mismo no te lo puedo hacer, podría empezar en 2 semanas o en 3 semanas o a veces en un mes, ¿no? Porque ya llevo todo el mes y claro, hay mucha gente que cuando les dices que se tendrían que esperar un mes, pues dicen, oye, mira, tengo otras opciones, lo hace otro, ¿no? Y a veces pues te dicen, ay, es que me lo tendrías que hacer ahora porque es una cosa súper urgente. Pues chico, ahora yo no lo puedo hacer porque no tengo más horas, ¿no? Generalmente, además, soy muy, muy workaholic, muchísimo. Ya no presumo de ello porque no creo que sea una cosa de presumir, pero normalmente trabajo los 7 días de la semana. Por lo tanto, cuando realmente digo que no, es porque no lo puedo hacer, no porque no me apetezca, ¿no? Sino porque realmente ya vas tan saturado de trabajo que dices, no sé dónde meter un proyecto más ya, ¿no? Pero tampoco es una cosa tan habitual, o sea, es que al final, cuando trabajas solo, verte desbordado es muy fácil, ¿no? Porque dices, claro, yo al final puedo llegar hasta un cierto punto, pero a más ya no, ¿no? Y cuando ya ves que a más ya no, pues dices, no. Y ahora no me sale, ¿no? ¿Eh? No me sale sí como hace 25 años que quería decir que no y salía así. Ahora he aprendido, ¿no? Que cuando tienes que decir que no, pues tienes que decir que no. De la misma forma que cuando te plantean cosas como esto, ¿no? Es que somos unos emprendedores muy guays que vamos a montar un super unicornio que vamos a vender por 100.000 millones, pero no tenemos dinero para pagar el naming, pero es un proyecto súper guay, ¿eh? Dices, bueno, vale, pues mira, llama a otro, que hay gente súper guay que te lo va a hacer gratis, súper guaymente. Pero claro, es mi trabajo, o sea, me encanta hacerlo, pero vivo de eso, ¿no? Con lo cual, pues todo es hablable, ¿eh? Los precios, los timings, todo eso se puede negociar, pero siempre partiendo de unos mínimos, claro, ¿no?
Voy a dejar de hacer preguntas porque me siguen apareciendo más y más y más y más, y ahora sí que ya rozaríamos el abusar. Así que, Inasi, y bueno, infinitas gracias, ha sido un placer para mí, o sea, marcar esta fecha en el
calendario. Mutuo, placer mutuo.
Marcar esta fecha porque ya te digo, es como, dices que ya no haces formaciones, pero para mí hoy ha sido como una masterclass de después de tanto tiempo de escucharte, seguirte, viendo los trabajos, incluso pues siguiendo tu metodología de todo lo que has compartido, digo, pues para mí ha sido confirmar que eres un crack, así que...
Bueno, al menos que existo, ¿no? Porque a veces ves cosas circulando que la gente se atribuye como suyas, porque yo incluso he visto mis propios materiales con el nombre de otra persona, y esto lo he llegado a ver, ¿eh? En internet. O sea, de gente que cuelga documentos míos que ni ha cambiado el formato, solo ha cambiado el nombre, ¿no? Y dices, ¡Dios mío!
Bueno, pero a ti, tú tienes tu propio camino ya no te paras a discutir por esto.
Bueno, no, es que, a ver, siempre he pensado que al final, lo digo siempre, ¿no? El primer jefe para el que trabajé me decía, pero ¿por qué das clases? ¿Por qué desvelas la metodología? ¿Pero no ves que todo esto te lo van a copiar? Y estaba como obsesionado en que alguien le pudiera copiar la metodología. Y yo pensaba... Yo le decía, digo, a ver, te pueden copiar la metodología, pero las neuronas no te las pueden copiar. O sea, sí que alguien puede replicar tu proceso. ¿Y qué? ¿Eso quiere decir que va a hacer los mismos nombres que harías tú? Pues evidentemente no, porque por mucho que siga tu proceso, que está muy bien, ¿no? Que lo siga, pues tú tienes tu forma de conceptualizar y de mezclar ideas en tu cabeza, que es la tuya y no es la de los demás. Y con eso no digo que sea mejor, es simplemente la tuya, ¿no? Y otro tiene otra y con la misma información hará otros nombres totalmente diferentes, tan buenos o más o menos que los tuyos, pero serán distintos porque lo ha trabajado en su cabeza de otra forma, ¿no? Por lo tanto, que te copien la metodología y pongan su nombre ahí, pues hombre, es un poquito vergonzoso porque realmente es, dices, es de vergüenza, ¿no? Ajena, ¿no? Pero tampoco me voy a rasgar las vestiduras por eso, ¿no? Porque al final todos hemos copiado en mayor o menor medida.
Yo reconozco que tu metodología es la que, adaptada a mi nivel, es la que yo utilizo.
Bueno, pero yo creo que eso, lo que has dicho, creo que ahí está la clave un poquito, ¿no? Es en adaptado, ¿no? Porque, a ver, todos hemos partido de una metodología, o sea, la metodología que yo uso no es que yo la haya inventado de la nada, ¿no? Yo aprendí la profesión pues en Nomen y, claro, a partir de la metodología que usaban en Nomen, en el año 90 y pico, que probablemente ahora Nomen no usa la misma porque también la habrá evolucionado, ¿no? Pero en ese momento es la que usaba, pues yo he ido construyendo mi metodología a partir de ahí con las cosas que me hacían sentir cómodo, quitando las cosas que yo creía pues que eran cosas que no aportaban nada o aportaban poco y añadiendo cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Por tanto, no es lo mismo, pero desde luego se parece, claro. Al fin y al cabo, cualquier estrategia la reduces a qué tiene que decir el nombre y cómo lo tiene que decir, ¿no? Por lo tanto, como tú des respuesta a ese qué y a ese cómo, pues es donde variará tu metodología, pero al final todas las estrategias dan respuesta a esto, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Pues ya está.
Yo lo digo porque luego verás un contenido creado conmigo o un curso mío o tal y yo estoy muy influenciado por todo lo que he aprendido de ti.
No, ya digo, las influencias son lógicas porque también he leído un montón y claro, hay cosas que lees o que ves, ¿no? O gente con quien trabajas que usa una metodología que dices, ostras, a mí esto no se me había ocurrido, me parece una idea genial y la incorporas, ¿no? Porque piensas que con eso tu metodología va a ganar, ¿no? Pasa que creo que con el tiempo es eso, cada vez eso lo vas alejando más del referente, digamos, porque tú te vas creando tu metodología, pues que vas adaptando y a lo mejor que tú dices, plantear esto a mí no me parece muy interesante, ¿no? Y dices, ¿y qué pasa si no lo planteo? Pues dices, hostia, pues no pasa nada y resulta que me he facilitado yo mismo la vida, porque al final la metodología tiene que ser una cosa que te oriente, que te facilite, ¿no? Y a veces hay metodologías que te complican mucho la existencia. Yo hablo por experiencia, lo que te decía, ¿no? La metodología que utilizábamos en NOM en ese momento, para mí, era como muy a veces casi esotérica, ¿no? En determinadas cosas y dices, ¿lo tengo que plantear así? Pues no necesariamente, ¿no? O sea, que Nomen lo plantee así me parece muy bien porque es su metodología, pero una vez yo ya no me llamo Nomen y me llamo Nameworks o quien sea, me puedo inventar otra cosa y lo puedo cambiar, ¿no? Al final es que eso me sirva para hacerlo más rápido y mejor. Y ahora voy muy rápido, lo hago muy bien.
Tú firmas tus proyectos con marca personal, ¿no? Como Nameworks, pero al final eres tú, ¿no?
Como Nameworks. Sí, pero claro, al final todo el mundo sabe que yo soy Nameworks. Porque es que además en ese sentido soy muy transparente porque cuando me dicen, bueno, pero en Nameworks, ¿cuántos sois? ¿No? Digo, soy yo. Oh, pero ¿cómo? Mira, el otro día también con una empresa francesa que me pidieron presupuesto y le pidieron a otros y todo eso. Claro, me dijeron pues que no trabajaban conmigo porque yo trabajaba solo, ¿no? Bueno, solo con lo que te decía, la ayuda de un agente de la propiedad, de una agencia interna que hace los controles, pero yo no tengo aquí en un despacho pues a un equipo que le digo tú haces esto, tú haz lo otro, no sé qué, ¿no? Y yo superviso, no. Y claro, dice, claro, es que no, preferimos trabajar pues con una agencia más grande y tal. Yo digo, bueno, es perfectamente plausible, ¿no? Pero lo que suele pasar en una agencia más grande es que el becario te va a hacer los nombres. Es así de claro. O sea, en teoría estás, ¿sabes? Contratando toda esa gran estructura, no sé cuántos tal, y al final te lo acaban haciendo pues, los dos chavales 6 meses en la agencia y que tienen 6 meses de experiencia en el mundo del naming. Pero eso te lo va a facturar. O sea, la factura no será la factura de un chaval de 6 meses, será la de la superagencia, ¿sabes? Bueno, cada cual se tiene que sentir cómodo con quien trabaja, ¿no? Ay, yo en eso soy muy campechano. no voy a estar por casa. O sea, yo soy currante.
Es un poco lo que defiendo yo, porque al final nosotros hemos ganado proyectos a agencias grandes precisamente por eso, ¿no? Que por mucho que sean 60, 80 o más personas, al final en tu proyecto como mucho van a trabajar 3, 5, ¿sabes?
Es que es eso, ¿sabes? O sea, yo también prefiero, por ejemplo, y lo hablo por mí mismo cuando yo he encargado pues, un proyecto de identidad visual para mi propia marca, etcétera, yo prefiero trabajar con un estudio pequeño donde sé que ese diseñador que tiene 30 años de experiencia y lleva yo que sé cuántas identidades hechas, lo va a hacer él. No lo va a hacer un becario, con todos mis respetos hacia los becarios, pero evidentemente, no. Si tú vas a dejar en manos de alguien tu proyecto, pues yo creo que es interesante que eso te lo haga alguien con experiencia, ¿no? Y claro, si lo hace pues la chica que terminó en Elisava hace 6 meses y que ha hecho 3 proyectos en su vida reales, a lo mejor te lo hace muy bien, porque puede ser un super crack esa chica, ¿no? Pero por otra parte dices, hombre, yo me siento más tranquilo si me lo hace el tío que lleva 30 años trabajando, ¿sabes? Que, claro. Que pues el que lleva 6 meses. Para mí no hay color, pero bueno.
Bueno, así, ahora sí, porque ya te digo, o sea, yo tengo mil cosas más que contarte y que pedirte y que hablar, pero digo, vamos a dejar aquí, al menos ahora le doy a parar a la grabación. Muchísimas gracias, espero que...
Cuando quieras.
Que recuperemos otra, ya sea grabada o sin grabar, pero muchísimas gracias y lo dejamos aquí, ¿vale?
A ti. Oye, pues saludos, que vaya muy bien.
Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en persona.com.